Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de Petit Comité de martes por la noche con el buen Chatito Romero. Chatito, ¿cómo estás, papá?
Bien, papá, muy contento de estar aquí contigo de episodio de martes por la noche.
Episodio de martes por la noche, además interesante. Vamos a hablar de cosas interesantes del episodio de hoy. Creo que va a dar de qué hablar con la manada y creo que este episodio lo vamos a tener que... Vamos a recurrir a esto porque vamos a hablar de ADPs, pequeño adelanto, y los ADPs van a fluctuar en el próximo mes y medio de una forma interesante. Entonces creo que es un buen ejercicio tener una fotografía de los ADPs ahorita para ver qué tanto se empiezan a mover. ¿No, papá?
Sí, sí, y creo que, o sea, empieza, como dices, nos puede empezar a dar una buena idea de cómo podrían fluctuar los ADPs en el próximo, sí, pues, ¿qué? Mes y medio, ¿te gusta que se empiece a popular esto muy cañón entre mocks, entre drafts reales, entre... Puta, lo que se te ocurra, ¿no? Y creo que puede ser bien interesante ver cómo suben o bajan jugadores.
De acuerdísimo. Papá, perdón, se me olvidó preguntarte, ¿por dónde te pueden seguir, viejito?
A mí me encuentran en Twitter, en @chatoromeroff.
Perfecto, papá. Bueno, somos Chatito y yo. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y como estamos diciendo, vamos a hablar de hoy, martes 28 de junio, un ADP mezcladito que tiene la página de Fantasy Pros, ahí si la quieren ir a checar, fantasypros.com, y en la sección de NFL hay un apartado que dice ADP Consensus, que a nosotros nos gusta porque enseña el ADP de cuatro plataformas diferentes donde se hacen mock drafts: Yahoo, Fantrax, Fantasy Football Calculator y Sleeper. Y así, de bote pronto, en la que menos confío es la de Fantasy Football Calculator, que hace 4 años atrás era como la referencia, ¿no? Es donde se diferencian más los ADPs de los otros, de las otras tres plataformas, cabrón.
Sí, o sea, puede ser que sea la que menos confíes, pero pues es lo que está sucediendo.
Sí, 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 100%. Pero ahí McCaffrey de noveno está cabrón.
Pues sí, sí está cabrón. Pero no sé, güey. O sea, fuera de ponernos a analizar cuáles son los en los que hay que confiar y en los que no, pues es la información que tenemos ahorita, ¿no?
Correcto. Correcto.
O sea, es un consenso y McCaffrey creo que pues ahí está, güey, en... O sea, si te fijas, fluctúa desde el 2 hasta el 9. Uh-huh. Creo que es un buen candidato ahí a analizar su ADP actual, güey.
Sí, 5.3 es su ADP actual. Me llama la atención que está por arriba de McCaffrey, Cooper Kupp, güey. O sea, la gente en los mock drafts se está llevando a Cooper Kupp antes que Christian McCaffrey. ¿Para ti tiene sentido eso?
En algunas ligas está sucediendo, o sea, y es el ADP otra vez ahí compuesto, ¿no? De PPR. Mira, en una de esas, déjame moverlo nada más rápido a PPR, a ver cómo cambia. Uh-huh. Y en PPR, la neta sí cambia mucho, güey. Pero muchísimo. Y eso que tiene Fantasy Football Calculator.
Y McCaffrey está de tercero. Uh-huh.
Yo creo que es un... ¿Qué te parece si para hacer este ejercicio usamos estos ADPs?
Me encanta.
De todas, el full PPR.
Va.
¿No? Que trae data, de Sleeper, es tiene más fuentes, ¿no? Sleeper, Fantrax, Fantasy Football Calculator, RT Sports y ESPN.
Va.
Entonces, podemos usar ese y vemos cómo impacta, güey.
Me gusta.
Pero de todos modos, no draftearé antes a Cooper Kupp que a Christian McCaffrey. Contestando tu pregunta, güey.
No, güey. No hay... No hay lugar a eso, cabrón. Digo, creo que Cooper Kupp, lo que sí es que es definitivamente, y yo hasta me la pelearía. O sea, para mí, yo entre Cooper Kupp y Justin Jefferson, el que me caiga, si ya estoy en esas, si estoy en el pick 7-8, cualquiera de los dos que me caiga, ahí sí lo prefiero antes que a los running backs que queden, dependiendo de los running backs, ¿no? Pero es que antes de eso,
creo que da para muy buena pregunta, güey. O sea, ¿cuál es el primer pick de este año en el que estarías dispuesto a decir no voy por running back?
7.
O sea, porque a veces ha habido años en el que dices, en el pick 3, cabrón, ¿no?
Sí, cuando Antonio Brown estaba siendo dominante y tenía 3 temporadas seguidas como el wide receiver 1 y en algunas incluso el mayor generador de puntos en posición, que no sea quarterback, pues sí, justificaba pick 2, pick 3 Antonio Brown.
Pues, sí, o al menos la expectativa, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo un momento que también creo que Antonio, Julio...
Divion Bell y Antonio, güey, eran el pick 1 y 2, ¿te acuerdas, cabrón? Uh-huh. Hace como 4 años.
Un poquito más, tal vez, pero sí, güey, o sea, sí sucedía. Entonces, yo, por ejemplo, aquí, pensando en este ADP que estamos revisando, ¿no? Uh-huh. Y en orden de running backs, nada más. En el orden de los running backs están Jonathan Taylor, Austin Ekeler, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Najee Harris, Dalvin Cook. Joe Mixon. Tú dime a cuál ya no escogerías antes que uno de esos wide receivers, güey. Dalvin Cook, Joe Mixon, DeAndre Swift. Uy,
no, Joe Mixon. Ahí paro.
¿Joe Mixon sí o Joe Mixon no?
Joe Mixon. Uf.
O sea, Joe Mixon o Justin Jefferson.
Justin Jefferson.
¿Mixon o Cooper Kupp?
Cooper Kupp. Sí, sí, cualquier lado.
Yo prefiero a Joe Mixon. Pero sí, o sea, es el pick 7. Creo que estamos, o sea, por el mismo sector.
Sí, incluso esta temporada, y digo, porque yo sí le tengo, creo que va a ser el breakout season, creo que esta temporada prefiero draftear antes a DeAndre Swift que a Joe Mixon.
Puede ser. Yo prefiero a Mixon.
Está la rayita.
Están cerca. O sea, creo que son los running backs que se van a ir en primera ronda. Ya después está Alvin Kamara, que...
Con 6 partidos de suspensión, güey.
Empezar a cambiar muy pronto.
Claro.
Pero habrá que ver qué tanto cambia, ¿no? O sea, esa conversación la vamos a tener con Kamara probablemente para saber si lo tomas en segunda o en tercera. Uh-huh. O sea, habrá quien sí corra ese riesgo, ¿no? Dependiendo cómo construyes el roster.
Sí, y creo que el que corre ese riesgo lo que va a tener que hacer es hacer un reach por un running back 2 medio bajo, ¿no? En la ronda 6, por ejemplo. O sea, si quieres a Kamara, lo puedes blindar, si lo puedes decir de cierta manera, agarrando un running back que no, o sea, que sí te puedas llevar en una ronda 6, no sé, un Miles Sanders, cabrón. Digo que si se queda ahí es una belleza, pero no sé, Kareem Hunt.
O puedes jugártela, güey. O sea, a lo mejor... Imagínate el escenario en el que estás en el pick 1 o en el pick 2 y te llevas a Jonathan Taylor, ¿no? Y en el regreso te cae Kamara.
Sí, yo te lo digo. Sí,
me puedo aventar el reach, güey.
Sí.
O sea, sí me lo puedo aventar porque sí creo que puedo encontrar wide receivers más adelante en el draft.
Sí, puedes hacer esos dos picks. 3, 4, 5, 6. Tienes tus 3-4 wide receivers y después dos running backs que algo de rol tengan o que puedan tener un upside, ¿no? AJ Dillon, por ahí están los rookies también, ¿no? Puede ser un Kenneth Walker, es que no me encanta la idea, cabrón, un Rashad Penny, que creo que va a ser el titular, aunque por ahí puede estar, güey. Digo, Breece Hall se va a ir en la tercera, cuarta ronda.
Pero es que el tema es que el potencial que te puede dar Alvin Kamara es talento que se acabe en la primera ronda.
100%.
¿No?
Kamara y sobre todo con James de quarterback y viendo la situación de Michael Thomas, Kamara puede terminar siendo top 3 de la semana 7 en adelante, cabrón. O
sea, tiene el potencial, al menos.
Totalmente. Puede, por eso digo, puede terminar en esas estratosferas sin ningún rollo. Ya lo he hecho antes.
¿Te llevarías a algún wide receiver en el top 5? Nadie, ¿va? O sea,
no hay forma.
Tú dijiste, o sea, los primeros picks, en teoría, tú lo verías como Taylor, Ekeler, McCaffrey. Creo que hay Henry. Una discusión entre Henry, Najee Harris y Dalvin Cook.
Para mí Dalvin Cook sigue siendo por arriba de Najee Harris, pero sí.
Sí, para mí chance también.
Uh-huh.
Y ahí creo que al final de la primera ronda pueden venir los wide receivers.
Sí, de acuerdo. Y serán dos tres máximo, que es, debe ser Cooper Kupp, Justin Jefferson y Ja'Marr Chase por el hype. A mí me preocupa un poquito porque Ja'Marr Chase, aunque fue un monstruo, sí tuvo partidos de ups and downs o de altos y bajos, porque ahí tienes un tal Tyler Boyd, un tal T. Higgins, que también comen de Joe Burrow, que vamos, va a ser así, pues. Digo, Ja'Marr Chase tiene el potencial de hacerte los... ¿Cuántos fueron? 57 puntos contra Kansas. Una barbaridad, sí, 52 puntos. Dependiendo de la
situación. Sí, güey, una grosería en semana de campeonato, cabrón.
En 17, güey. 250 y tantas yardas de 4 touchdowns. O sea.
Sí, yo creo que ahí... O sea, no me preocupa tanto Tyler Boyd para el caso de Ja'Marr Chase, pero sí creo que T. Higgins es un mejor valor, güey, que te puedes encontrar a mediados de tercera ronda.
100%.
Pero bueno, entonces en esa primera ronda, sí, no me sorprendería que se fueran incluso 4 o hasta 5 wide receivers, dependiendo, porque cada draft va a ser un mundo, ¿no? Y cada liga es un mundo. Pero no me sorprendería que se alcanzara a clavar hasta Stephon Diggs, ¿no?
Pues ahorita está en el AVE, en el ADRA, o sea, en el promedio, ya iba a decir averaje otra vez, cabrón. En el promedio está en el 12, o sea, está Davante, Diggs, Chase, Jefferson y Cooper Kupp como wide receivers que se van en primera ronda.
¿Lo estás viendo en half o en full?
No, en full, como quedamos.
Ah, pues a mí me aparecen 5 que se van en primera ronda.
Ajá, por eso. Diggs, Jefferson, Davante, Cooper Kupp y... ¿Sí? Y Ja'Marr Chase.
Sí, 5 wide receivers. Está cabrón.
Y no habíamos visto esto antes. Bueno, teníamos rato que no veíamos esto así. Y no los critico, ¿veis? Porque todos estos cabrones tienen para... O sea, todos estos güeyes son el wide receiver, quitando a Ja'Marr Chase, que es un monstruo y te hace lo que sea, pero Davante, Diggs, Jefferson y Kupp, esos 4 son targets para echar para el techo, güey. O sea, esta habilidad que te dan en esa posición, que es una ventaja que a veces no apreciamos mucho por la volatilidad que significa ser un wide receiver, pero estos 4 son... Cooper Kupp tuvo el 95% de sus partidos la temporada pasada siendo un wide receiver top 15, güey. Y el 80 siendo un wide receiver top 5, creo. Ahorita no tengo, pero fue una barbaridad.
A mí sí me preocupa un poquito Cooper Kupp, güey. Y creo que, fuera de Ja'Marr Chase, es el que más pelea tiene.
Por tal. Sí, por Van Jefferson y por Robert, por Allen Robinson. Y Van Jefferson, los dos.
Yo creo que
pero igual, imagínate que Cooper Kupp baje su producción 25%, así los targets y yardas y touchdown, sigue siendo un wide receiver top 8.
Puede ser.
Pero, vamos, por eso digo, yo creo que no voy a tener muchos Cooper Kupp en mi equipo o en mis equipos, porque yo creo que él sí se va a ir en el pick 4-5. O sea, en los mocks que ya hemos hecho con Mau y lo que estamos viendo es que Cooper Kupp en el pick 4, pick 5 se va y no está mal hecho, pues. Pero yo ahí todavía no.
No, yo no. O sea, si me tengo que llevar a Cooper Kupp dentro de los primeros 8 picks, no lo voy a hacer. Uh-huh. E incluso pensando en irme a un pick 8, 9 o hasta 10, creo que sigo prefiriendo apostar por una estrategia de fuerte en running backs al principio.
Sí, porque viendo esto también, la diferencia entre Cooper Kupp, Justin Jefferson, Davante Adams, Stephon Diggs, tampoco es mucho. Entonces te puedes llevar a Joe Mixon y de regreso sí te puede caer un Stephon Diggs, por decir algo.
O Nick Chubb, güey.
O Nick Chubb. O sea, ese es otro que... Digo, Nick Chubb va a ser running back top 12, pero nunca va a ser running back top 5.
Sí, y tal vez el top 12 tampoco está garantizado, pero el tema es que la caída en el potencial de producción de un running back después de ese sector, güey, ya se fue un pedo. O sea, Aaron Jones puede estar interesante y hay otros varios. O sea, Lenny Fournette puede estar bien interesante también.
Sí, a mí de la segunda camada, o sea, ya después, en la segunda ronda, el único running back que me da mucho frío es Yavonte. Y no por la calidad de Yavonte, que es un monstruo, pero Melvin Gordon renovó y Melvin Gordon va a ser otra vez a thing.
Sí, Y pon tú que, o sea, Yabonte trae ahorita ADP de mediados de segunda ronda, ¿no? Uh-huh. Y hay una mezcla bien interesante, desde yéndose en el lugar 13 hasta el 24. O sea, uh-huh. toda la ronda, ocupa toda la ronda en los ADPs que tenemos ahorita. Pero yo creo que va a terminar aterrizándose más a finales de segunda. Más a finales de segunda o principios de tercera. Uh-huh. Y no creo que necesariamente esté mal. Porque en cuestión de talento sabemos que es, ¿no? O sea, es un gran jugador, es un muy buen running back. El tema es que sí va a seguir habiendo chamba para Melvin Gordon. Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido podemos encontrar más que un ADP muy caro para Javonte Williams, podemos encontrar uno muy, muy barato para Melvin Gordon.
Ajá, ahí prefiero Melvin Gordon en el ADP que está, que ahorita vamos a hablar de él. Pero antes de eso, en las primeras rondas, a mí otra cosa que me brincó muchísimo, güey, es el salto que hay entre Travis Kelce y Mark Andrews. Yo esperaría, incluso yo tengo Mark Andrews rankeado por arriba de Travis Kelce esta temporada. Se fue Hollywood Brown. Solo está Rashad Bateman. Y para mí, Mark Andrews va a ser el líder. Digo, también sé que Travis Kelce va a ser el líder de targets en Kansas, pero hay mucho más que repartir en Kansas que en Baltimore. También el volumen es mayor. Pero Mark Andrews sí. La temporada pasada ya terminó como el tight end 1. Y hay 7 picks de diferencia entre uno y otro. Me llamó muchísimo la atención eso.
Yo creo que van a cambiar muchas cosas en el equipo, como vimos a los Ravens el año pasado, a cómo lo podríamos ver este año. Y creo que hay, o sea, dos temas, tanto en, uno en la ofensiva, la lesión de Lamar Jackson para el cierre de la temporada, los últimos 7 partidos, no me acuerdo.
Sí, 6-7.
Y la defensiva de Baltimore también tuvo un chingo de lesiones. La defensiva de Baltimore creo que se va a ver mucho mejor este año. Y van a regresar a ser un equipo menos pasador, ¿no? O sea, es un equipo que ha estado en... ¿Por qué lo dudarías?
No, para todo lo contrario, yo creo que va a ser el equipo que más va a correr en toda la liga. O sea, tú sigues siendo menos pasador, sí. Muchísimo menos pasador, uh-huh. Pero puta.
O sea, llevaban años estando en los 4 equipos que más corrían, ¿no? Tanto uh-huh. en yardas como en intentos, como en lo que tuvieras. Incluyendo, evidentemente, los acarreos de Lamar Jackson. Uh-huh. Pero el año pasado pasaron mucho más. Se estacionaron más o menos como a la mitad de la tabla, si no mal recuerdo, por ahí de la posición 19 o 20 en cuanto a la proporción de pases contra,
correcto,
contra carreros.
Contra, ajá.
Bueno, de correras contra pases. Y yo creo que eso sí va a cambiar mucho. Yo también, no me acuerdo si ahorita tengo a Mark Andrews o a Travis Kelce como el uno, pero en gran parte es porque Mark Andrews me fascina, güey, como jugador, me mama, y creo que hay una buena oportunidad. Creo que voy a acabar rankeando a Travis Kelce como el tight end 1. Hay más volumen.
100%.
Hay más volumen aéreo, hay más targets que repartir. La competencia puede que esté más pesada para Travis Kelce, pero de todos modos el talento del jugador y esos targets se los va a seguir ganando.
Y esa ofensiva pasa por él, cabrón.
Y esa ofensiva va a seguir pasando por él. Como también lo hizo mucho el año pasado con Mark Andrews, que creo que fue lo que pudo generar ese cambio en el que le dio para hacer el tight end 1 en el 2021. Pero entonces hay una diferencia de 7 entre ellos dos, ambos yéndose en la segunda ronda. ¿Qué es lo que te saca de pedo?
Los 7, para mí tendría que haber 2-3 picks máximo de diferencia. O sea, me encanta ver esto porque entonces quiere decir que a finales de segunda ronda tengo chance de llevarme a Mark Andrews.
Sí, sí.
Entonces puedo agarrar a Derrick Henry y me llevo, o sea, en el pick 3, Henry o McCaffrey o el que tú quieras, güey, y de regreso Mark Andrews. O sea, se me hace muy buen valor ahí.
Sí, puede ser bastante viable. Sí, no, man. Tienes razón, güey. O sea, se podría estar yendo en el pick entre el 20 y el 24, tal vez. Uh-huh. Yo no sé si me voy a animar este año a...
Ya las pendejadas, siempre agarras tu Travis Kelce y tu Mark Andrews en rondas tempraneras, te encanta, cabrón.
No mames, güey.
No, pero, a ver.
¿Qué es ronda tempranera, güey? ¿Cuándo me has visto draftear a Mark Andrews en segunda ronda, güey?
No, a Mark Andrews no, a Travis Kelce, digo. O sea, cuando tú confías en un Tyrant. Correcto, cuando tú confías en un Tyrant. O sea, creo que Mark Andrews y Travis Kelce son los dos únicos Tyrants que valen la pena draftear temprano. Los demás hay muchísimo mayor riesgo.
Temprano.
La segunda ronda. Ronda 2. Okay. Ronda 2. Y de ahí para abajo, o sea, los Tyrants que están después, por ejemplo, después de Mark Andrews hay una caída, obviamente. Y tenemos a Kyle Pitts, 34, mitad de la tercera ronda. No, gracias. O sea, no, no, gracias. Prefiero a T. Higgins, güey, que está justito antes que Kyle Pitts.
Yo prefiero a Kyle Pitts en tercera ronda.
¿Que a Mark Andrews en segunda?
Sí.
Ok.
Sí, y te voy a decir por qué, güey. Porque sí veo, además, veo un volumen bastante equiparable entre ellos. Creo que la competencia por targets es similar para los dos. El talento también es similar con Kyle Pitts. Probablemente, o sea,
a lo mejor, de los más talentosos, claro.
Sí, ¿no? Y si lo que vimos la primera temporada de Pitts es indicativo de algo, yo creo que pues, sí, hay con qué crecer. ¿Sigues drafteándolo tal vez otra vez, un año más, drafteando a Kyle Pitts en su techo? ¿No?
Sí.
Si te vas por él como el Tyrant 3, o casi en su techo, porque sí, creo que hay caminitos por los que se puede colar hasta el 2.
Top 2.
Sí. Pero
a mí mi tema con Kyle Pitts no es el volumen, no es el talento. El tema con Kyle Pitts es que está en una ofensiva mucho más pedorra que los Ravens. Entonces, sé que los touchdowns son la estadística más difícil de pasar año con año y la más difícil de pronosticar. Pero lo que sí, y la misma lógica aplicamos para un running back, ¿no? Si estás entre dos running backs con un rol similar, con un volumen similar, pues agarra un running back que tenga o que esté mejor en una mejor ofensiva porque va a tener más oportunidades de poder anotar, cabrón. Para mí, Mark Andrews va a ser el arma aérea de Baltimore cuando esté en situación de pase en la zona roja, que igual debería ser Kyle Pitts, que cuidado está Drake London, que es otra torre inmensa, güey. Pero bueno, Kyle Pitts debería ser también esa arma, nada más que cuántas oportunidades va a tener Atlanta contra cuántas oportunidades va a tener Baltimore en la zona roja. Por eso para mí va un poquito más confiable. Pero a ver, Drake London en Dynasty es el Tyren 1.
Kyle Pitts.
Perdón, Kyle Pitts, disculpa.
Sí,
Drake London es wide receiver.
Sí. Todo eso lo entiendo, güey. Y por eso pongo en la conversación el ADP, güey. O sea, prefiero a Kyle Pitts en tercera que a Mark Andrews en segunda. O sea, si tú me dices, escoge a uno, Kyle Pitts o Mark Andrews, me voy por Mark Andrews. ¿Sí? Por todas las razones que tú ya expusiste. Pero creo que en el juego de cómo podrías armar tu equipo ideal y más fuerte alrededor en todas sus posiciones, hay una mayor oportunidad de tener un equipo más balanceado con un potencial similar en ir más tarde por Kyle Pitts que tan temprano por Mark Andrews.
¿Y George Kittle en cuarta?
También me gusta.
Fíjate que prefiero ese más.
Pero creo que la distribución de targets en San Francisco puede estar mucho más peleada.
Hey, Kittle se lesiona. Kittle no te va a jugar los 16 partidos. Sí, pero Kittle. Sí, pero no, cuando tú proyectas a Kittle, le proyectas 12 partidos.
No. Cuando yo proyecto a Kittle, le proyecto 16 partidos. Bueno. O sea, en mis proyecciones no me pongo a proyectar lesiones, güey, no mames.
Bueno, de acuerdo. Pero además, Kittle la temporada pasada, cuando Divo Samuel estaba en la cancha, Kittle ayudó mucho al equipo, pero por trabajo sucio que hizo, güey. O sea, si ves la comparativa de Divo Samuel en la cancha y Divo Samuel sin la cancha, y Kittle sí le afectó la presencia de Divo Samuel. Y Kittle tiene la incógnita de Trey Lance. Bueno, todavía no se sabe si es el quarterback titular. Todos asumimos que es Trey Lance.
Otra incógnita, ¿no?
Otra incógnita, correcto. Pero el upside de Kittle también está muy cabrón. O sea, Kittle es una chingonería, güey.
Sí, creo que Kittle lo que tiene es ese upside que dices. La distribución de targets va a estar más complicada, yo creo, que para Kittle que para cualquiera de los otros tres Tyrants que ya mencionamos.
100%.
Y por eso está en un mundo aparte, ¿no? O en un tier aparte.
Uh-huh. Ya compitiendo, ahí sí, un pick de diferencia de Darren Waller.
¿A quién prefieres?
Uf, ahí a Kittle por el upside. Darren Waller tiene un techo súper topado. Me da miedo Waller. O sea, a ver, Waller todavía entra, y creo que ahí es donde se corta la línea, en la categoría, y tal vez Hockenson. Creo que Hockenson va a tener una mejor temporada, pero ya saben que yo soy Hockenson lover. Pero creo que Hockenson va a tener una mejor temporada en Detroit este año. El año pasado no fue mal, fue el Tyren 5. Entonces voy a poner la línea en Hockenson. Creo que con Hockenson es donde drafteas un Tyren para que no te dé más dolores de cabeza, o ya ese es el Tyren que vas a usar para el resto de la temporada, cabrón, ¿no?
Pero también Hockenson se lesiona, güey.
Totalmente, totalmente. Como tú dices, todos se lesionan. Y Hockenson se lesionó. Pero lo que voy, creo que esos son los 5 Tyrens que vas a draftear sabiendo salga sapo, salga rana, cabrón. Que esos que no vas a estar streameando Tyrens, que no vas a gastar dinero en waiver por Tyrens.
5 más Hockenson.
Correcto. O sea, perdón, es Hockenson, sí. Kelce, sí, Hockenson entra ahí. Kelce, Andrews, Waller, Pitts. Ay, cabrón. Kiro, gracias. Y Hockenson, esos 6. De ahí para abajo, güey, incluso Dallas Goedert y ya otros pueden tener. Dalton Schultz puede estar ahí muy interesante. Todos estamos pensando que Dalton Schultz puede ser el robo del tight end. Pero que sabemos que tienen un rol establecido, son esos 4. Y de esos, el que más me preocupa es Waller, porque le llegó un monstruo al lado que le va a quitar targets y yo no sé cómo va a quedar eso. Y Waller toda la vida ha vivido volumen, porque de verdad de talento no es tanto.
Sí, y a fin de cuentas, creo que los Tyrants también, bueno, todos los jugadores de fantasy viven de volumen, ¿no? O sea, para ser consistentes, y precisamente por eso hablamos de estos. Uh-huh. Durante mucho tiempo, Waller y Kittle fueron los líderes indiscutibles en cuanto a targets se refería en sus equipos. Ahorita, lo de Waller ya pasó al olvido, y lo de Kittle podría seguir en la conversación, pero ya no va a ser no es el líder de targets indiscutible. No, o sea, la competencia con Divo y con Brandon Ayuk también va a ser interesante. Creo que pueden terminar muy parejos en cuanto a targets todos, y ninguna ser así, o sea, con los pocos targets en proporción a lo demás, creo que lo pueden solventar un poco con talento.
Sí.
Darren Waller creo que no tiene, al menos para mí ya no tiene tanto ese techo.
No, güey. ¿No?
Entonces.
Tiene piso, no tiene techo. Tiene piso porque va a ser el segundo, debería ser el segundo de targets en el equipo. Y eso en un tight end es valioso. ¿No? O sea, Darren Waller de pasar de 9 targets por partido, va a pasar a 6 targets por partido, ponte. Eso en un tight end vale.
Sí, si franquea la barrera de los 100, ya estás prácticamente del otro lado. Uh-huh. Pero yo no estoy tan seguro que vaya a ser tan contundentemente el segundo en targets. Creo que sí hay ahí
Hunter Renfrow algo, se la puede algo. Pelear.
Creo que se la puede pelear con Hunter Renfrow, Darren Waller.
Porque la temporada pasada no fue líder de targets, ojo. Fue Hunter Renfrow en los Raiders.
Sí. Waller también se perdió ahí un par
de... Se lesionó, correcto. Perdón, tienes toda la razón. Targets por partido sí fue Waller con 7.9 y Hunter Renfrow con 6.7.
Muy parecido.
Es que ya ves eso, güey, te empiezas a asustar porque va a llegar Davante, cabrón. Va a llegar el chile de Derek Carr.
Sí, digo, tampoco es como que esos targets van a desaparecer, güey.
No.
Pero ya el potencial de una temporada de Darren Waller de 150 targets es así, yo creo que ya se fue.
Desaparece, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí. Oye, no vamos a hablar de los quarterbacks, o sea, no voy a criticar aquí si Josh Allen se debe ir a mediados de segunda ronda. Creo que lo interesante de los quarterbacks es que Josh Allen está a años luz, a una ronda de diferencia de Patrick Mahomes. O sea, literal 12 picks de diferencia de Patrick Mahomes. Creo que con lo que ha demostrado Josh Allen es lógico, güey. Patrick Mahomes tiene 4 temporadas sin ser quarterback 1, sin ser el mejor quarterback de la liga. Siempre está en el top 5, pero lo de Josh Allen y ser... lo de Josh Allen y ser el quarterback 1 2 temporadas seguidas, eso no se da en los últimos 15 años, creo, que se repetía el quarterback 1 de una temporada a otra. Entonces, si te lo quieres llevar ahí...
Aún pensando que repitiera... acabando pronto, güey, sí. Aún pensando que Josh Allen repitiera temporada ¿no? Que repitiera otra, o sea, por tercer año consecutivo como el mejor quarterback en fantasy, no hay manera en el universo que yo me lo lleve en segunda ronda.
Yo tampoco. No puedo dejar pasar los wide receivers y los running backs, incluso los tight ends que se están yendo en esa ronda. No, hay mucho valor al final. Digo, y esto si eres...
Y muchos otros wide receivers y running backs y tight ends de rondas posteriores, güey.
También, sí, claro. Sí, si eres de los nuevos que estás escuchando este podcast, ya poco a poco en la temporada te vas a ir entendiendo un poco más la lógica de no agarrar el quarterback temprano, pero si pues estás...
Mejor que sea antes de la temporada, cabrón, porque si no...
No, digo, en esta pretemporada antes de la temporada de draft. O sea, no es la primera vez, no es la última vez que vamos a hablar de no draftear quarterback temprano, pero compa, si estás empezando en el fantasy, tienes un draft pronto, llévate tu quarterback tarde, sé el quinto, sexto jugador de tu liga que agarre un quarterback, deja que los más novatos se lleven quarterbacks en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, y empieza a considerar un quarterback a partir de la sexta, séptima, ya dependiendo de lo que quede ahí. Porque el valor que deja pasar en las otras posiciones es grandísimo, compadre.
Yo te lo voy a decir sin decirte lo de las rondas, porque eso otra vez es nada más regresar medio a un juego que no siempre sabes cómo se va a dar en tu draft, pero... ¿Mm? No seas el primer pendejo que agarra un quarterback.
Un quarterback. No. Ni el segundo ni el tercero.
Y si puedes, ni el quinto ni el sexto.
Correcto.
Ni el séptimo. Eso ya es muy particular, amigo, güey. Pero o sea, hay muy buenos quarterbacks que te puedes encontrar mucho más tarde en el draft. Y cuya diferencia contra ellos, contra los que te costaron una ronda mucho más cara, puede terminar siendo de menos de 2 puntos por partido.
De acuerdo. Oye, otro que me está brincando que yo creo que va a bajar su ADP en base a las noticias que estamos leyendo del quarterback 4 del equipo de los Cleveland Browns, nuestro amigo del alma que nos hizo perder una apuesta, Amari Cooper, está como wide receiver 19. Si DeShaun Watson yo sé que se perdiera nada más 6 partidos, me encanta Amari Cooper ahí. Si se pierde toda la temporada, digo... Va a ser interesante el valor de Amari Cooper porque es el líder debería ser el líder de targets en Cleveland, pero ya no es lo mismo Jacoby Brissett que DeShaun Watson, ¿no?
Sí, pero no me preocupa tanto, güey. O sea, sí va a bajar y creo que eso nos va a dar para...
Agarrar valor.
Para obtener, extraer un poquito más de valor de Amari Cooper. O sea, a fin de cuentas ahorita te estás llevando una ronda 5, como el wide receiver 19. O sea, yo sin DeShaun Watson me rifo en tomar a Amari Cooper ahí. Y si me lo puedo encontrar en una ronda 6, puta, feliz de la vida.
Ajá, eso es lo que sabes. Que se convierta en tu tercer wide receiver estaría espectacular, cabrón. Estaría espectacular.
Sí. Si tienes chance de por alguna ronda. Siempre va a haber chance, güey. Uh-huh. O sea, siempre va a haber quien se lleve esos. Que para la.
A Monray.
Principios de la quinta ronda ya se hayan llevado a 4 quarterbacks, a 4 tight ends, y toda esa gente es la que está dejando pasar ese value tal vez en Amari Cooper.
Ahí está la lógica.
Sí creo que el techo de Amari Cooper es limitado, ¿no? Y podrá tener sus partidos buenos, sus partidos malos, sus partidos peores y sus mejores. Pero igual es el 19. O sea, a ver, facilito, cabrón. Chris Godwin está como el wide receiver 20.
Uh-huh. Y Mike Williams como el 21.
Sí, güey, pero Chris Godwin va a jugar media temporada.
Uh-huh.
O sea...
No, de los tres ahí prefiero a Mike Williams. Si no juega de Sean Watson toda la temporada.
Yo sé que no prefiero a Chris Godwin. O sea, sé yo que tampoco. Chris Godwin no tiene nada que hacer él yéndose drafteado como el wide receiver 20. No. ¿No? Y yo creo que eso también lo veremos cambiar en el próximo mes, pero creo que esa es una buena anomalía de ADP que hay que explotar, o sea, porque si habrá quien vaya a buscar a Chris Godwin, yo creo que está demasiado caro. Hay varios wide receivers después que él, o sea, ¿quién te gusta? O sea, Darnell Mooney, prefiero draftear antes a Darnell Mooney que a Chris Godwin, prefiero draftear antes a Cortland Sutton.
Ese es el que yo prefiero por mucho, pero digo, y esa que yo quería preguntarte esa, porque están Cortland Sutton y Jerry Jeudy ensanduchando a Miles Sanders, o sea, a un pick, ¿no?
Están juntos.
Están juntitos.
No, por acabar pronto.
Va a recibir 27 y 28. Mi primera pregunta, ¿tú crees que se despeguen en ADP o crees que se mantengan ahí?
Yo creo que se van a quedar bastante similares. O sea, probablemente se despeguen. Debería tal vez terminar uno por ahí rondando el wide receiver 25 y otro el 29, pero no es a fin de cuentas despegarse tanto. Creo que lo que nos dice esto es que al momento no tenemos información suficiente de cómo se van a desarrollar las cosas entre ellos. He oído mucha gente estando muy a favor de Courtland Sutton porque ya lo ha hecho antes. He oído a gente que todavía sigue creyendo en lo que puede llegar a ser Jerry Jeudy. Creo que podría ser su penúltima llamada. No se la voy a poner como última porque el año pasado estuvo... Se lesionó en el primer partido, güey, sí, ¿no? Y todavía regresó, pero estaba en otra situación.
Y Drew Lock. Y lo pura que tú quieras, mami, ¿no? Sí.
Entonces, creo también, o sea, creo que la expectativa tanto con Courtland Sutton como con Jerry Jeudy podría dar para que ambos superaran o rondaran las 1,000 yardas, para que ambos superaran los, ¿qué te gusta, güey? 120 targets.
Sí.
Creo que hay buena expectativa para los dos. A mí, si puedo tomar a cualquiera de los dos ahí del brazo de Russell Wilson, lo uh-huh. voy a hacer. Y no me parece.
¿Y alguno en particular?
A mí me gusta más Jerry Jeudy.
Okay.
A mí me gusta más Jerry Jeudy, pero no estoy casado con él. O sea, si me toca, o si veo la oportunidad, sobre todo para diversificar, de tener a Courtland Sutton, uh-huh. ya sabes que para mí la estrategia de 3 estrellas y de 4 estrellas y de 5 estrellas no aplica.
no jalan.
Sí, hay ciertos jugadores que me gusta repetir muchos en mis equipos, pero también me gusta buscar esa diversidad, sobre todo en ataques que pueden ser tan interesantes o tan contundentes como el de Denver, güey. O sea, también hablando, por ejemplo, del caso de Alberto Kwobunam, si te pones a analizar lo que platicamos hace ratito de los Titans, planteaste a 5 y tal vez un sexto con TJ Hockenson, como los que dices, bueno, estoy dispuesto a draftear a este güey y no estar rebuscando en el waiver wire ni estar dudando a quién voy a alinear. Y creo que en ese sentido puedo estar contigo con lo de Hockenson. Creo que hay otros interesantes, caso de Dallas Goedert, del mismo Zach Ertz, de Dalton Schultz, que están así como más en el sector del tight end del 6 al 11, tal vez, del 6 al 10. A mí ese es un sector de tight end que no me gusta explorar tanto, porque creo que
lo pagas caro, ¿no?
Estás pagando caro por tight ends que puedes encontrar producción similar, ya sea streameando la posición o encontrándote alguna joya ahí a media temporada, o especulando con tight ends que tienen escenarios similares o que mejoraron su situación del año pasado a este.
Sí, un Cole Kmet, un Irv Smith, por decir alguno.
¿No? Sí. Y el mismo Alberto.
Albertito.
Sea, creo que Alberto ahorita se está yendo adaptado como el tight end 18, güey. Uh-huh. Tight end 18 en ronda 13.
13, ¿no? Sí, claro. O en Njoku. Ahí entran todos esos, cabrón.
No, yo no compro tanto la de Njoku, pero o sea, pero sí, güey. O sea, sí estoy dispuesto a de repente invertirle ahí en un pick a Njoku. Que te pueden terminar también redituando un valor muy similar y que te permitieron fortalecer tus posiciones del roster, güey. ¿Sí?
Sí. Incluso a mí no se me hace descabellado, y lo he hecho en otros drafts y me ha funcionado cuando le pegas, es tomar tus últimos, o sea, dentro de tus últimos 5 picks, 2 tight ends. De esos 2, o sea, apostarle por 2 de esos caballitos, güey, a ver si te pega uno. Y si te pega uno, pues ya la chingaste, güey, te costó un pick 13 y un pick 15, güey.
Yo hace 3 años le estaba
aplicando. ¿Así hiciste con Mark Andrews, cabrón?
Con Andrews y Fant. Siempre me llevaba al final de mis drafts, no drafteaba a tight end, y cerraba con Andrews y Fant. Y me funcionó, güey. Me funcionó con Andrews.
Uh-huh. Me acuerdo perfectamente. Ok, entonces tú sí crees que entre Sutton y Jeudy, o sea, yo como lo veo es que como está tan dividida la opinión, yo soy de la opinión que Courtland Sutton va a ser mucho mejor que Jeudy, es la mía, pero yo creo que sí van a subir en su ADP juntos. O sea, ahorita están 27-28. Sí creo cuando empecemos a ver en pretemporada partidos de Sutton y Judy jugadas y Russell Wilson y no, y empiezan a mostrar los juguetes nuevos, güey, se van a subir probablemente 8 lugares.
5 cada uno, tal vez. No, o sea, entre 5 y... Podría ser... El tema es que a costa de quién, ¿no? Porque, o sea, creo que hay otros wide receivers que, al menos en el papel, sí son los indiscutibles targets uno de su equipo. Y es el problema entre ellos, güey, que va a ser con qué lado te quieras casar. Pero no creo que en la pretemporada nos dé como para decir, ay, no mames, este Cortland Sutton se convirtió en...
DK Metcalf.
Davante Adams, güey, ¿no? Uh-huh. Y Jerry Jeudy se convirtió en cualquier wide receiver, inserte nombre de wide receiver de Green Bay de los últimos 3 años.
Uh-huh. No, de acuerdo. Pero creo que la gente sí puede decir, ah, Russell Wilson tenía a Davante y a Tyler Lockett, güey, y los dos fueron buenos para el fantasy, ¿no? Alguien que creo que va a bajar, que además este güey es pura pinche mala noticia, o sea, receptores por arriba de Cortland Sutton y Jeudy que creo que van a bajar, Michael Thomas, definitivamente, o sea, cuando vuelva a salir la noticia que no está bien, que su pie, que la madre, vas para abajo, cabrón, pero rapidito, creo que sí, cuando le peguen la suspensión del año completito o indefinida a Deshaun Watson, a Mari Cooper, va a bajar y es bueno porque va a tener mejor valor. De ahí, bueno, no sé con DK Metcalf. A mí es que DK Metcalf te voy a recibir 15, pero no los van a pasar. O sea, DK Metcalf va a seguir estando por arriba de estos dos cabrones. No sé, Jalen Waddle, si vemos muchas jugadas flashes de Tyreek Hill, si baja un poco más.
Ahorita no, creo que está bastante alto. Es que no lo vamos a ver. O sea, las jugadas flashes de Tyreek Hill ya las vimos. No, o sea, no es que tenemos que esperar a ver si las puede hacer o no. O sea, yo creo que el ADP de Jalen Waddle está muy alto.
Sí.
Y también el de Tyreek Hill. Uh-huh. O sea, yo creo que Tyreek Hill, como está como wide receiver 7, ¿no?
Sí.
Wide receiver 7, Tyreek Hill.
Y 13 Waddle, güey.
Para tú. 13 Waddle. O sea, no, Tyreek Hill está a mediados de segunda. Uh-huh. Y Jalen Waddle está
mediados de tercera, 39.
Mediados de tercera. Uh-huh. Casi finales de. No, pero, a principios de cuarta, güey.
Pero píllate, güey. Waddle sí tiene un rango mayor, ¿no? O sea, desde el pick más temprano tiene Fantrax en 29 y el más tardío está entre Sleeper y RT Sports, que está 46 y 50. O sea, ahí ya tienes una disparidad en criterios de la gente que está drafteando.
Sí, y es lo más alto que se ha ido, pon tú. O sea, considera que fuera lo más alto que se ha ido. Así como lo más bajo, ya pones el consenso. Pero independientemente de eso, o sea, porque la disparidad en los primeros 15 picks siempre va a ser menor, güey. No, o sea, nunca te vas a encontrar un pick de primera ronda que en alguna plataforma se está yendo en cuarta, ¿no? Yo creo que el de los dos debería bajar un poco, pero va, o sea, desde mi punto de vista están más cerca de lo que parece, de lo que refleja su ADP, güey. Y creo que el resultado final podría estar incluso favoreciendo a final de temporada a Jalen. O sea, yo no estoy tan seguro que a estas alturas de la carrera de cada uno de ellos, Tyreek Hill sea tan mucho mejor jugador de fantasy fútbol que Jalen Waddle.
De acuerdo, creo que no va a haber tanta diferencia entre ellos dos. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que ahí yo prefiero el más barato. O sea, siempre va a preferir, como está este ADP, y no creo que cambie, draftear a Jalen Waddle antes que a Tyreek Hill. Oye, y uno... ¿Cómo ves? Pues la verdad, esto también me llamó la atención hablando de wide receivers. Todos, la mayoría están diciendo que el segundo en targets de Kansas va a ser Juju, pero sigue estando wide receiver 37. ¿Lo ves muy caro ahí? Bien, a precio.
Wide receiver 37. Creo que tiene. Está muy barato, güey.
Correcto, ¿no?
Muy barato. O sea, yo creo que Juju tiene para ser un wide receiver top 25. O sea, podría ser un top 25. Creo que es una anomalía del draft que podríamos explotar. Porque realmente, ¿quién nos podría preocupar, güey, de los wide receivers de Kansas City?
Sky Moore.
Hartman. Creo que solo Sky Moore.
Sí.
Pero Sky Moore no va a llegar a un esquema en el que se convierte en un Justin Jefferson o Jamar Chase, güey.
No.
Porque tiene, primero que nada, el freno de mano de Travis Kelce, güey, ¿no? Y eso no va a suceder. O sea, no va a tener más targets ni cerca de los que Travis Kelce. Y Juju Smith-Schuster, aunque no es ese jugador que se hypeó tanto hace tres años,
temporadas,
que lo estaban proponiendo en algunos lugares como el wide receiver 1, o sea, y que estaba yendo con ADP de wide receiver top 10, creo que eso no lo deberíamos esperar, pero creo que sí puede ser un muy sólido wide receiver 2 o wide receiver 2 bajo y tomarlo como un wide receiver, como el wide receiver 37, dijiste, ¿no?
Sí, güey.
Güey, sí.
Aquí te va un carrusel, cabrón.
Perdón, a ver.
Jugadores que están por arriba de Juju, que yo prefiero a Juju. Hunter Renfrow está por arriba de Juju. Wide receiver 31.
Prefiero a Juju.
Gabriel Davis, prefiero a Juju. Digo, puede ser que Gabriel Davis tenga mayores partidos, pero no me voy a ir con la finta del último juego de monstruoso Gabriel Davis. Prefiero a Juju que antes que Gabriel Davis. Y ya está en la rayita con Elijah Moore y con Adam Thielen. O sea, ya me las pienso más. Y con Elijah Moore, chance prefiero a Juju, porque si Garrett Wilson va a ser algo, güey. Aunque creo que Elijah Moore va a ser el wide receiver de los Jets con más puntos fantasy al final de temporada.
Yo creo que hay más incertidumbre, hay mucha más incertidumbre en los wide receivers de los Jets. Garrett Wilson no creo que vaya a terminar siendo el primero en targets, pero sí creo que podría ser el tercero.
O sea que tienes a Breece Hall y a...
No, a
Corey y a Elijah Moore. Ándale, güey. Ok. O sea, y Breece Hall hay que meterlo, bueno, Michael Carter. No sé.
O sea, ni Breece Hall ni Michael Carter creo que... O sea, los dos van a tener un buen volumen, ¿eh? Yo le auguro 50 targets a los dos. Tanto a Hall como a Carter. Pero en cuanto a los wide receivers nada más, creo que si tuviera que hacer una apuesta y acomodar a Corey Davis, Elijah Moore y Garrett Wilson... El que más fácil sería para mí sería decir Elijah Moore en uno. Y no estoy seguro que Garrett Wilson vaya a tener más targets que Corey Davis.
Y todo eso hay que considerar que la ofensiva de los Jets no creo que sea una ofensiva poderosa por aire, porque hay un tal Robert Saleh que está llenándose de buenos running backs, que está reforzando la defensa, que creo que es un buen head coach. Y los Jets no creo que vayan a hacer una ofensiva que necesite apoyarse mucho en Zach Wilson para ganar partidos.
Lo van a necesitar, güey. O sea, lo van a necesitar. O sea, si quieren... O sea, yo creo que para cualquiera de las situaciones en las que se vean envueltos, Zach Wilson va a tener que tirar pases. O sea, no creo que son un equipo que pueden decir, bueno, tenemos una defensa cabroncísima, que tienen una defensa respetable, yo creo. Uh-huh. Tiene una buena línea ofensiva. Uh-huh. Pero no creo que es un equipo que va a decir, va, me la voy a salir cada semana a jugármela para ver si corriendo la bola con el volumen de los Ravens, gano.
No, de acuerdo, no van a ser los Ravens, pero yo creo que los Jets van a estar dentro de los 10 equipos que menos pasa la pelota en la liga.
Órale, güey.
Sí, creo que los partidos de los Jets no van a ser de score abultado. Digo, porque la verdad me gusta Robert Saleh y lo que hace en defensa, güey. O sea, creo que Robert Saleh es alguien que te va a poder controlar un partido. El draft de los Jets, tanto en ofensiva como en defensiva, fue buenísimo, cabrón. Y sí, yo creo que los Jets van a estar en el, sí, en el bottom 10, bottom 12 de equipos que pasen la pelota, güey. O sea, la cantidad de targets y yardas por aire que van a generar los Jets deberían estar en el 22, en el 20 para abajo.
Yo ahí difiero un poquito. Yo no los veo como que corriendo la pelota tan dominantemente, ni y estando en los partidos en una situación tan controlada o manejable como para poder correr la pelota tanto.
No, de acuerdo, pero no creo que sea un equipo de high pace, ¿sí me explico? O sea, no va a ser un equipo como Buffalo o como los Chargers o como Kansas, güey, que es un equipo es un equipo que va a controlar el reloj. Bueno, así veo yo a los Jets. nuevamente, tienes que proteger a tu quarterback, que es su segundo año, que creo que también es un desarrollo. O sea, creo que Wilson va a mejorar, ¿no? O sea, Wilson va, debería de pegar un brinco como el que debería pegar también Trevor Lawrence, pero yo no veo a los Jets siendo una top de la tabla, de la media tabla para abajo en temas de pase. Entonces, por eso a mí el Elijah Moore me preocupa un poco por el volumen, que no lo veo, que sí lo veo en Kansas, güey. Por eso para mí ahí está la rayita. El Elijah Moore sí es el número uno de los Jets, yo lo veo igual, pero no sé si el volumen sea el mismo que vaya a tener Juju siendo el segundo o el tercero en targets en los Chiefs. Pero Gabriel Davis y Hunter Renfrow, definitivamente sí paso de ellos para agarrar a Juju.
Yo sí. Sí, también prefiero a Juju.
Y otro que me encanta, güey, donde está, porque creo que AJ Brown se está yendo como el wide receiver 9, que es la diferencia entre AJ Brown y Devonta Smith, se me hace una exageración, caro. O sea, Devonta Smith está como el wide receiver 35, la ronda finales de séptima ronda.
Uf. Sí, güey.
Está muy bueno ahí.
Sí, es una exageración. ¿Cuál es su ADP posicional?
80. 80.6. La final es la séptima ronda. Y como el wide receiver, 35.
Creo que hay potencial. Hay potencial también de... Este está un poco más complicado, güey, porque... Creo que sí tiene para más. Sí tiene para más que 35. No sé qué tanto más. El equipo que más corrió el año pasado fue Philly.
Uh-huh. Y sobre todo al final, ¿qué fue que le funcionó?
Sí.
Al final de temporada, güey, Filadelfia fue una barbaridad. Parecían los Ravens.
Creo que sí, güey. Estuvieron esos, casi en esos volúmenes. Creo que van a cambiar cosas un poco en la ofensiva de Philly, pero... O sea, no tan drásticamente, ¿no? No creo que hay que pensar que van a llegar al 50% de arriba de pases, ¿no? O sea, probablemente se pueden estacionar entre un el equipo 21 y 24, que más pasa, ¿no? Devonta Smith tiene potencial, incluso, o sea, hay escenarios muy difíciles, ¿no? Pero creo que hay escenarios en los que Devonta Smith termina en el top 25, AJ Brown termina en el top 12, Miles Sanders es un sólido running back 2, Dallas Goedert termina como el tight end 6 o 7, o arriba en el top 10, ¿no?
Uh-huh.
Y Jalen Hurts, yo creo que es el más
seguro. El más sabroso, sí.
¿No?
Jalen, o sea, Hurts puede ser wide receiver top 4, güey, top 3. El techo. ¿Sí?
Quarterback,
perdón. El techo sí, está ahí.
El techo, no, el techo es quarterback 1.
De acuerdo.
O sea, bueno, no. O sea, el techo ceteris paribus con Lamar Jackson jugando temporada completa es quarterback 2. Yo creo.
Y Josito Allen.
También te la compro.
Sí, pues bueno, top 3, güey. Maravilloso.
Sí, o sea... a mí Jalen Hurts creo que es lo que más me llama la atención de la ofensiva de Philly.
Uh-huh.
Sin que esto signifique que sea de los mejores quarterbacks.
De acuerdo.
Pero Devonta Smith creo que sí puede superar su ADP. A lo mejor no por tanto. O sea, el escenario más realista que veo tal vez estaría superando su ADP por unas 4 o 5 posiciones, como el wide receiver 30 tal vez.
Además, lo que me gusta, sí, porque, a ver, lo que puede ser Devonta Smith es un buen flex, porque te puede dar un... Si eres el que buscas el flex con algo de piso, porque algo de lo que me está encantando de los ADPs de ahorita es que en ronda 9, 10 y hasta 11, güey, hay valor para echar para el techo en cuanto al upside, ¿no? Obviamente estamos entrando ya en terrenos de rookies, que se están yendo bien ahí, pero el upside que te puede dar un Drake London como el wide receiver 39 a finales de novena ronda está increíble. Robert Woods, güey, como el wide receiver 42. No chinguen. Increíble, cabrón. El mismo Christian Kirk, que sé que el millonario y lo mamamos y lo que tú quieras, este güey se puede convertir en wide receiver 3. Sí, o sea, Christian Kirk puede superar su ADP por 10 puntos cagado de la risa. Puede ser wide receiver 34 al final de temporada sin ningún pedo. Y otro rookie que a mí me gusta, sobre todo por ver lo que está pasando con Michael Thomas, lo que invirtió New Orleans y lo que hablan de él en cuanto a madurez como receptor, Chris Olave como el wide receiver 46, vénganos tu reino, cabrón. Y el otro que está de, sácate, si hablamos que es una locura que Godwin lo agarren allá arriba, es una locura que Russell Gage sea el wide receiver 48. Ronda 11.
Dame toda la vida a Russell Gage antes que a Chris Olave.
Sí, también. Toda la vida.
Siempre. O sea, la ruta. O sea, lo de Chris Olave es muy contingente, güey. O sea, y es absolutamente contingente a que no haya Michael Thomas. No, que ya que tú y yo pensemos. Güey, yo lo llevo pregonando casi 2 años. Güey. No, Michael Thomas no quiere estar ahí. Me late que no quiere estar ahí. Ya lo vimos saltando a su con un solo pie y la chingada, iba en su rehabilitación, lo que tú quieras. Fine.
Pero güey, 2 años después no puedes estar en eso, o sea, no mames.
Claro, pero ahí está, ¿no? O sea, sin meternos tanto en la teoría conspiranoica que luego me late ahí, sobre todo con Michael Thomas, güey. Chris Olave. No, güey, yo creo que tiene un potencial limitado ahorita. O sea, entiendo lo que invirtieron los Saints en él, y a lo mejor esa inversión viene precisamente de la incertidumbre de lo que va a hacer Michael Thomas en un futuro, ¿no? O en el futuro, a lo mejor casi inmediato.
Inmediato,
¿no?
Sí, sí.
Podría darse ese escenario, pero la realidad ahorita es que Michael Thomas todavía no sabemos que no va a jugar, ¿no? O sea, es un secreto a voces, pero no lo sabemos.
No, pero lo que yo decía es el upside que te puede dar en un pick 11. Sí, toma el riesgo.
Sí, sí. O sea, creo que se tiene que draftear a Chris Olave. ¿Mm? Ahora, pero ¿cuál es el upside de Chris Olave?
Wide receiver 2.
Se termina como wide receiver 2 bajo.
Top 24.
O sea, que no juegue Michael Thomas.
Correcto.
Y que Jarvis Landry se lesione a media temporada.
No, creo que entre Landry y, o sea, a ver, ya no es Sean Payton, ya no es Tyson Hill. O sea, James es un quarterback que sabemos que le puede dar de comer a 2 receptores sin ningún rollo. Tampoco va a ser, o sea, la defensiva de New Orleans es una buena defensiva y no va a ser el ataque aéreo de James Winston en Tampa, pero creo que puede ser interesante lo que hagan Jarvis Landry y Chris Olave. Si está Michael Thomas, ahí sí está más cabrón, porque yo creo que va a ser Thomas, Landry y Olave. El orden en el pecking order de targets, cabrón. O sea, creo que Olave va ahí de tercero, porque Jarvis Landry es bueno. Entonces, si no está Michael Thomas, entre Landry y Olave pueden darse la mano.
Lo que sí es muy real, güey, es que los wide receivers que son drafteados a estas alturas en ADP de Fantasy, los rookies drafteados a estas alturas, tienden a tener un mejor desempeño para el cierre de la temporada.
De acuerdo.
¿No? O sea, ¿sí? No iniciando. Entonces, no estoy prediciendo el futuro, estoy sino que hablando de lo que ha pasado.
Las estadísticas. Sí.
¿No? Entonces, Chris Olave, si le quiero llegar a ver un upside, es el upside para cierre de la temporada, convertirse para mí en un wide receiver 3.
Ok. ¿Sí? O sea, lo que sí
está, lo cual no está mal, O sea, si te estás llevando un wide receiver 3 en la ronda 11, pero eso para mí es su upside, es su techo también.
Sí, pero te estás llevando un wide receiver que te paga 10 puntos de diferencia, o sea, 10 lugares de su ADP. Y ojo, yo prefiero, está debajo de Olave y lo prefiero años luz o Russell Gage. Digo, para mí Russell Gage puede ser el pick del draft. En la ronda 11. Sí. Puede ser el pick del draft. Porque además no está Antonio Brown. Gronkowski ya dijo que no. Vamos a ver si eso se mantiene así. Y como dijimos, Chris Godwin, Dios sabrá cuándo regresa. Probablemente empieza la temporada en PUP, en el pop list. Y además, con Chris Godwin, igual Russell Gage me gusta. Sin Gronkowski, güey, Tom Brady le dio de comer a Godwin, a Evans y a Antonio Brown. Entonces, ese volumen aéreo está hermoso, cabrón. Pero creo que en esas rondas esos jugadores están ahí. Y otra cosa que estadísticamente estamos también está probado, que es los top, o sea, los receptores que se fueron drafteados en ronda 1 y 2 del draft de la NFL, que se van como los primeros 4 receptores del draft de ese año, normalmente pagan mejor que su ADP. Eso no quiere decir que sobremanera, ¿no? Pero normalmente, en teoría...
Contra los puntos esperados de la ADP.
Correcto. En teoría, Chris Olave debería terminar la temporada mejor que wide receiver 46. 4 o 5 lugares arriba es el estándar, ¿no? Treylon Burks y Drake London, que son los otros que están en estas rondas. O sea, Drake London como el wide receiver 39 y Treylon Burks como el 40, en teoría deberían terminar la temporada mejor. Esos son los primeros 3 receptores que se van en el draft. London, Burks y Olave.
Y tal vez puedes meter a esa. O sea, creo que la conversión de Olave está como con... Para mí está en niveles como de Garrett Wilson. ¿Mm? ¿No? Es más, están juntos en ADP.
Juntitos. 45-46.
Sí, podrían tener mayores puntos fantasy que los esperados. Pero...
Pero no más un wide receiver 3, como tú dices.
Sí. Sí, sí. Tampoco draftearlos con el entusiasmo de pensar que se van a convertir en wide receivers top 20, ¿no?
De acuerdo. Y ya para terminar, Chetito, creo que también hay valor interesante en estas últimas rondas en los running backs. Estoy así dispuesto. O sea, en la ronda 8 sí estaría dispuesto a llevarme a un quarterback. Me gusta un Dak Prescott, que creo que está subvalorado. Otro año donde el tobillo mejora. Creo que Dak va a correr más esta temporada. Incluso ya ha salido diciendo...
Pero sí, se va a principios de las 7, Dak. Pero...
Sí, 74. Pero pudiera llevarme a Dak Prescott, pudiera llevarme a, después de Dak, Russell Wilson en la 8, feliz de la vida. Matthew Stafford, Tom Brady en la 9 también. Porque después tenemos...
¿Prefieres a Jalen Hurts en 70 o a Dak Prescott en 74?
No, Jalen Hurts. Okay. Sí, Jalen Hurts en la séptima ronda será súper buen valor. Pero después los running backs que vienen abajito se me hacen interesantes. Chase Edmonds, sé que Miami, McDaniel, pero yo creo que Chase Edmonds, sobre todo en ligas PPR, debería ser un running back por lo menos 3. Se está yendo como el running back 35. Creo que hay un techo interesante para Chase Edmonds en la ronda 9. Después tenemos a Melvin Gordon, güey, con el pick 100, como running back 37. Para mí es una joyita ahí.
Sí.
Una joyita ahí. Cuidado con James Robinson, porque incluso salieron noticias diciendo que lo están viendo como running back de 3 down. Me preocupa Travis Etienne, aunque me gusta, me preocupa el tema de Travis Etienne. Vamos a ver cómo se compone eso.
James Robinson está jodido, güey. James Robinson no va a empezar la temporada, güey.
No sé, pero cuando juegue habrá que verlo cómo va. Creo que va a bajar su ADP por el tema de la lesión, pero yo estaría dispuesto a llamar James Robinson. Pero el que más me gusta de todos estos, cabrón...
Yo así James Robinson sí le pongo banderota roja, güey. O sea... No, yo no lo compro. Yo no compro eso que va a ser running back de 3 downs.
No, yo espero que cuando demuestre tiene su calidad, cabrón, se olviden de James Robinson. Pero es un güey que si algo le pasa a Etienne, ahí está. Y el que más me gusta, güey, running back 40, creo que puede pasar su ADP por 20 lugares, así su techo es running back 20, güey, James Cook. O sea, James Cook en esa ofensiva, con las porquerías de running back que tienen de competencia, con lo que le hacía falta a Buffalo, con lo que invirtió en el draft por James Cook, James Cook como pick de ronda 10-11, güey, es un regalo.
Yo no...
Me encanta.
No sé si me voy a subir al barco.
No, yo sí.
O sea, no sé si... O sea, no creo que un regalo. O sea, creo que sí es alguien que tienes que draftear y a esas alturas del draft está bien draftearlo. Tal vez un poquito antes, ¿por qué no? Pero
no. Pero ¿no consideras que hay un upside? ¿Sobre todo en PPR?
No. O sea, ¿un upside de qué?
O sea, ¿no ves a James Cook teniendo 13 toques por partido que sean... No. 2.5 targets y 10 acarreos?
los 2.5 targets sí, creo que 3 y medio si quieres. 10 acarreos no.
¿No ves teniendo 10 acarreos a James Cook?
No.
Ok.
No, güey, no, no, no. O sea, déjame, abro mis proyecciones más recientes, pero no veo la forma en la que James Cook llegue a esos volúmenes, güey. Creo que parte de lo que pasa con, o de lo que pasó con los Bills, pues acuérdate que se quisieron traer a J.D. McKissic, que estaba ya prácticamente firmado.
Sí, ¿no? Después se lo retacharon para Washington, correcto.
A ver, güey, yo creo que James Cook, mira, yo lo tengo ahorita en proyecciones, güey, puntos fantasy, full PPR, como el running back. Hasta casi me da algo, güey. Pero tengo como el running back 43.
Ok.
Esto evidentemente lo tengo que actualizar, pero o sea, fue mi primer acercamiento.
Ok.
Y lo estoy proyectando con 5 acarreos y medio por partido. Más o menos. Y 2.7
targets. 2.7 targets. Sí, sí. En los targets estoy de acuerdo, en los acarreos creo que sí puede tener un poquito más de toques.
Veremos.
Creo que puede ser una Hin Himes o un J.D. McKissic. Que bien usados, o el mismo James White, que bien usados te pueden terminar redituando un running back 2, güey. En liga PPR, ojo.
James White está, yo creo que muy lejos, güey. No, 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 o sea, no.
No ahorita, digo James White de temporada pasada.
Por eso, güey. O sea, James White para esos, o sea, era un güey que tenía 5 targets por partido. 6 targets, bueno, 5 targets por partido, güey. Naheem Hines se ha de estar llevando unos 4. O sea, es que toma en cuenta también que 4 targets por partido ya son 70 en la temporada. Y no abundan, güey. O sea, no abundan esos running backs. O sea, puede dar la sorpresa, pero no creo que hay volumen suficiente a repartir como para que James Cook.
Ahí es donde difiere.
Para mí su techo, güey, es de caca pegarle a un running back 30 por la vía de la casualidad, güey. Pero que se dieran demasiadas cosas.
De acuerdo, pero ahí es donde voy. Pico 11, 12. Bueno, Ronda. Perdón, hay uno que prefiero James Cook. Perdón, Ronald Jones. También otra grosería que esté wide receiver running back 41.
No sé si una grosería, pero hay.
No, güey. Este va a ser el nuevo. Ronald Jones va a ser el nuevo James Conner, güey.
No.
A lo que voy, que depende del touchdown, pues.
No sé. O sea, aquí ya estás. O sea, se vale draftear a cualquiera, yo creo, ¿eh? Pero creo que hay que limitar expectativas. O sea, por ejemplo, Russell Gage, si es un güey que se tiene que ir mucho antes de lo que se está yendo.
De acuerdo. ¿No? Sí.
James Cook y Ronald Jones. Tal vez por Ronald Jones podría irme un poquito más arriba, pero no tanto, güey.
O sea, no, pero. Y tiene razón. No es ponerle las fichas a este jugador. Ojo, y creo que esta es una lógica importante. Porque si lo vemos en un vacío y es, tengo que draftear a James Cook. No. James Cook, para mí, tiene un valor interesante como el running back 40, porque sería mi running back 4, güey. Mi cuarto running back. O sea, sería el último running back que draftearía con un upside interesante dentro de una ofensiva interesante. Pero que yo diga, no, James Cook, no voy a draft zero running back y James Cook es mi running back 2, no, te pegaste un tiro, güey. Estás pendejo. ¿No?
Sí, puede ser que ir por ese camino no sea el más adecuado.
No, definitivamente. O sea, si vas así, entonces sí agárrate al Melvin Gordon y tal vez a Rashad Penny, Kenneth Walker, güey. O sea,
que yo no puedo entender, por ejemplo, es como que Melvin Gordon esté en running back 37 y James Cook en 40. Eso sí no tiene nada de sentido.
Nada de lógica. Ninguno. Sí, no sé. Ya hablamos de Melvin Gordon, ahí está regaladísimo.
O sea, yo creo que James Cook está donde tiene que estar. Tal vez iría un poquito arriba por él, pero no tanto. O sea, Melvin Gordon es una anomalía al momento que sí se puede explotar.
No, y ojo, yo no estoy diciendo que James Cook esté barato. toda la lógica al principio fue con los running, con estos running backs que están en estas rondas, me da chance a mí entonces de draftear a un Jalen Hurts, a un Dak Prescott, ¿no? Para que, porque tengo en estas rondas running backs que pueden redituar algo. Mi running back 4 que sea ahí, no como pasa en otros drafts, que en la ronda 10 ya estás buscando tu running back 4.
Uh-huh. Ronda 9. Sí, de acuerdo. Completamente. ¿No? Completamente.
Pues cabrón, me encantó el ejercicio.
Estuvo chingón.
¿Hay alguien que te gustaría hablar que nos estamos brincando, chatito?
Ahorita no. Mí lo de Kenneth Walker, creo que podría llegar a estar. O sea, una, creo que ahí hay que tirarse un volado entre Kenneth Walker y Rashad Penny. Creo que alguno de los dos puede funcionar. Pero tampoco es que me entusiasme mucho. O sea, creo que quiere buscar running backs al principio y en las rondas, sales de las
8 para abajo,
7 en adelante, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo, running backs en la 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
Ándale.
¿Sí?
O sea, no significa draftear running backs en ronda 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, pero o sea, creo que son sectores buenos para buscar.
En el ADP que estamos viendo ahorita.
Sí, por supuesto. ¿No? O sea, pensando que con las primeras rondas tratas de asegurar la posición, uh-huh, ¿no? Y en las rondas 8 en adelante estás tratando de
profundidad.
De asegurarte de tener, uh-huh, profundidad.
Por cualquier profundidad. Sí, y ojo, nuevamente, lo estamos haciendo el ejercicio con el ADP mezcladito que estamos viendo hoy en PPR. Cada draft va a ser un mundo, güey, la gente le va a dar su valor particular a cada uno de los jugadores. Ese ADP no va a ser la forma en que todo el mundo va a draftear. Así que es de referencia para tener una idea del valor general que le están dando los jugadores. Punto. ¿No? Y un poquito de lógica en el fantasy para que tú puedas ver dónde está valorado a nivel general contra el valor real que le demos nosotros. Hasta ahí. Pues entonces despídase de su manada si no hay otro jugador que usted quiera hablar.
Hoy no. Hoy yo creo que estuvo bueno el ejercicio. Ya seguiremos hablando de otros cuantos. Pero ha sido un gusto estar aquí con ustedes, manada. A mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff.
Gracias, papá. Manada, gracias por escucharnos. Recuerden, si están empezando una liga, recomienden el podcast. Síganos ahí en el canal de YouTube, que es La Cueva del Fan también. Los miércoles estamos... Hoy están escuchando este episodio. En la tardecita tenemos el stream. Ahí para hablar de la AFC West. Va a estar interesante ese análisis. Nos vemos por allá por YouTube y nos vemos por aquí en Spotify, Apple Podcast, donde quieran podcast, ahí estamos nosotros. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.